FEM Radio, Hijos de la Luna.
Hola, soy Rosalía Zavala y os espero todos los miércoles a las 22 horas en FEM Radio 89.5 de la FM. En mi espacio Luces para el Alma, donde hablaremos del mundo de la energía, la sanación y la magia. Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi teléfono 606-75-7625 o en la página web www.asociacioncentroagna.com.
En Grupo MTM ofrecemos servicios profesionales como agentes en gestión de proyectos, queriendo lograr que la profesión, tanto del escritor como de cualquier otra rama artística, sea más segura y rentable, así como haciendo respetar los acuerdos y las condiciones más ventajosas, no solo en una obra concreta, sino también en tu carrera profesional. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com.
Arte y Letras con María Tortosa y José Luis Mateo, aquí en FEM Radio.
Arte y Letras es un programa que acerca el mundo de la literatura y las artes a todos los públicos.
Pretende ser un espacio abierto al diálogo y a las opiniones, así como dar impulso a nuevas ideas y nuevas metas en el ámbito artístico literario.
Arte y Letras, todos los martes de 10 a 12 de la noche, aquí en FEM Radio.
Hola, soy Enrique del Pozo
y Rocco Iorillo.
Hemos escrito un nuevo libro que se llama
Gay Skelly en Spaghetti.
Es el primer libro de las primeras mascotas gays.
Hola, yo soy Gay Skelly y tengo dos papás.
Y yo, Spaghetti, y tengo dos mamás.
Tenemos un amigo que se llama
Gogotis,
con el que nos gusta viajar, ir a la playa, comer helado.
Con nuestros papás nos gusta viajar por todo el mundo. Sydney, Londres, París.
Sí, sí, sí. Y también a Roma, a Berlín, a Pisa, a Río de Janeiro. Chicago.
Si quieres conocer la historia de Gay Skelly y Spaghetti, puedes comprar el libro a través de cualquier librería a nivel nacional o bien en www.grupmtm.com.
Escoltes FEM Ràdio. FEM Ràdio. FEM Ràdio. 89.5 FM.
De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, Hijos de la Luna, con José Luis Mateo. Aquí, en FEM Ràdio. Arte y Letras con María Tortosa y José Luis Mateo, aquí en FEM Radio.
Hola, muy buena nit, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hijos de la Luna, un espacio que se emite en directo a través del 89.5 de la FM, FEM Radio, retransmitiendo en directo también a través de internet en www.femradio.es. Pasan en este momento 3 minutos y medio de las 10 de la noche, y como todos los martes, desde este momento y hasta las 12 en punto de la noche, tenemos el espacio Arte y Letras con mi querida compañera María Tortosa. María, muy buena nit, muy buenas noches.
Buena nit, buenas noches.
Ay, qué bien se te escucha.
Gracias.
Hoy festividad de San Jordi.
Así es. ¿Eh? Además que venimos, bueno, cargaditos de San Jordi todo el día.
Bueno, cargadita, tú no sé de qué vendrás. Yo he venido cargadito de libros.
Eso también, también. Y de San Jordi.
Oye,
de buenos
¿cómo
autores?
Pesan tanto los libros? ¿Que tienen muchas páginas?
Sí. No, porque la literatura tiene que pesar. Para ser una buena literatura, yo creo.
¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, María, ayer, como es habitual todos los lunes, nos haces una llamadita al programa.
Así es.
Dentro de las novedades musicales hacemos un apartado siempre a las 11 menos cuarto de la noche, a las 10:45, en el cual nos avanzas el contenido de esta noche. Pero habrá personas que ayer no nos escucharon.
Claro.
¿Puedes avanzarnos qué nos vamos a encontrar desde este momento y hasta las 12?
Pues sí, bueno, nos vamos a encontrar a dos autores de Grupo MTM que hoy han estado firmando en San Jordi, en la Feria Nacional, bueno, Internacional. Porque nos hemos enterado que el San Jordi es internacional.
¿Internacional?
Sí, es la Feria del Libro Internacional. Y hemos tenido a dos autores de Grupo MTM, a Óscar Janot, que es el que tenemos ahora de 10 a 11 de la noche, para hacerle una entrevista y para hablar con él de, bueno, de todo lo que ha pasado hoy en Sant Jordi, de su visión del día de hoy, de sus sensaciones y del libro que nos ha presentado, que es Con licencia para amar.
Con licencia para amar.
Así es.
Qué bonito el título.
Bueno, es precioso.
Me recuerda lo de Bond, James Bond, James Con Bond. Licencia para matar.
Exacto. Pero Óscar, en vez de matar,
no,
es amar.
Eres muy cariñoso, tiene que ser, sí, algo así de amor.
Es todo amor.
Claro que sí.
Y entonces pues lo tendremos ahora de 10 a 11 para hablar con él.
¿Y luego qué hacemos de 11 a 12?
Y luego de 11 a 12 tenemos a Alicia Huerta, que sí, la tenemos preparada también aquí en nuestros estudios.
Alicia Huerta de Madrid.
De Madrid,
sí,
del Imparcial además, es periodista también,
periodista,
compañera.
Periodista del Imparcial.
Sí, y nos presenta cosas que ocurren aunque tú no las veas.
Bueno, si yo te contara...
Vaya, hay un montón de cosas que ocurren aunque tú no las veas.
Pues cuando pasan ya 6 minutos de las 10 de la noche, ¿qué te parece, María, si comenzamos?
Comencemos.
Arte y Letras con María Tortosa y José Luis Mateo, aquí en FEM Radio.
Para siempre, como siempre, hoy me he vuelto a enamorar. Para siempre, como siempre, el amor vuelve a empezar. Para siempre, como siempre, la ilusión vuelve a brillar. En estas cosas la derrota no es perder. Para siempre, como siempre, el amor nace otra vez. Para siempre, como siempre, aunque sea...
Estamos escuchando la voz y la música de Óscar Janot con uno de sus más grandes éxitos, Para siempre, como siempre. María, vamos con esa maravillosa premisa que tienes a todo el mundo, que le caen las lágrimas de emoción esperando a que la leas.
Sí, además son palabras del mismo Óscar, porque hoy para la premisa, para presentar Con licencia para amar, he querido coger el texto que él ha escrito para la contraportada del libro, que es lo que van a encontrar los lectores cuando compren, pues, Con licencia para amar, de Óscar. Y es el texto que él, pues eso, ¿no?, ha querido dedicar a las personas que, como hoy, por ejemplo, en Sant Jordi, que ha estado firmando esta mañana y esta tarde, pues se han acercado para conseguir la firma de Óscar y este maravilloso libro. Con licencia para amar es una concatenación de sentimientos que siguen a Las llaves de mi vida, que fue el primer libro que escribió y publicó Óscar. Con licencia para amar es el segundo libro que él ha escrito ahora mismo. Y Óscar dice que he creído conveniente seguir a mis sentimientos porque aún tengo muchas cosas que decir, porque tenemos que entendernos y porque nos lo merecemos. Debemos encontrar dentro de nuestros corazones esa pócima mágica que nos convierta en ese cóctel de amor por la vida y también por la muerte. Desde que nacemos nos deberían enseñar a morir y a vivir en completa armonía, con equilibrio y con equidad. Con toda sinceridad al hablar y a no mentir, ya que la mentira solo entorpece lo que al final nos lleva al arrepentimiento y al dolor que causa al no culpable. Una vez más, quiero hablar con mi verdad y con mi mundo de bolsillo, ese que abres y te recibe con una sonrisa, una caricia, un te quiero. Déjame que entre despacito y nuevamente de puntillas para que sepas que siempre hay alguien que piensa en ti. Óscar Janot.
No busques más, tu niñez se quedó en el rincón de aquel objeto. Alguien te la robó. Mi pajarillo volador, no gires en el carrusel, no vendas tu sonrisa de papel. Por solo un cheque al portador.
Pianista, romántico y cantautor, Óscar Janot acaba de publicar un nuevo libro, Con licencia para amar. El cantante y autor Óscar Janot, que desarrolló una carrera como solista en España y México en los años 80 con éxitos como el tema Para siempre, como siempre, o Pajarillo volador, que escuchamos en este momento, siguiendo con su ya anterior edición de Las llaves de mi vida, sigue compartiendo sus pensamientos y su particular visión de la vida, de los sentimientos y de la relación que nos mantiene unidos a los seres humanos. Óscar Janot, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, José Luis. ¿Cómo estamos?
Estamos encantadísimos de tenerte esta noche aquí en FEM Radio, en Hijos de la Luna.
Pues yo también me encuentro súper a gustísimo con vosotros, porque sois seres encantadores.
Muchas gracias.
Y llenos de vida, color y mucha luz.
Eso es de lo que estás lleno tú, Óscar, pero vamos a empezar aquí. Dice, ¿y dos horas después? Porque sí, no, eres tú.
No, es un ser. A María Tortosa también le quiero dar las buenas noches, ¿eh?
Ah, buenas noches, Óscar.
Buenas noches, María.
Gracias, buenas noches, José Luis. No, pues bueno, además que siempre las preguntas de rigor, ya sabemos cuál es.
Bueno, yo las preguntas de rigor no sé cuáles son. Bueno, sí las sé porque las tengo aquí anotadas, algunas, porque siempre improvisamos. Yo no sé para qué hacemos un guión, pero la primera... Óscar, la primera pregunta es una pregunta que a María Tortosa le llevó mucho tiempo llegar a definirla. Me decía, José Luis, ¿cuál puede ser la mejor pregunta que se le puede hacer a un entrevistado o una entrevistada, ¿no?, a una persona que está ahí para romper el fuego, ¿no? Mm. Y ella, pues, la verdad, le costó mucho. Ahora te va a formular la pregunta.
Sí.
Perfecto.
Sí, bueno, es que la pregunta, hay mucha gente que se queda un poco parada porque a veces cuesta contestar, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre digo lo mismo porque me miran con cara de asustados todos los invitados e invitadas antes de hacerla. Y es, en este caso, por ejemplo, ¿quién es Óscar Janot? Porque siempre leemos biografía o leemos referencias de las personas que tenemos delante o de los invitados que traemos, pero en Arte y Letras nos gusta conocer realmente a la persona que, o al artista o al invitado que tenemos en este momento. Y Óscar Janot, me gustaría que dijera con sus palabras quién es.
¿En qué sentido de la vida?
En todos los sentidos,
Óscar. En todos los sentidos. Bueno, yo creo que Óscar Janot es principalmente pienso que soy un soñador. No me gusta mucho el dinero, ni tocarlo, ni ganarlo, pues es normal que tenga que uno comer,
ganar
vivir,
la vida, ¿no?
Pero no me gusta mucho el dinero. Creo que el dinero es un enemigo de las personas, sobre todo si no se sabe tener dinero. Uh-huh. Óscar Janot es una persona que no recuerda haber hecho mal a nadie, con conciencia o sin ella. Tengo esta seguridad de que no me gusta hacer el mal porque no vale la pena. Óscar Janot le gusta pensar cada noche en la muerte, porque pienso que es mi compañera, la que me va a llevar de la mano en ese último suspiro, y creo que es una muy buena consejera, y procuro pensar que no somos eternos, que nos vamos a ir, y por eso no vale la pena hacer a nadie mal, ni ser tan miserable de esta avaricia, de esta codicia que tiene este mundo tan hipócrita que tenemos actualmente en todo el mundo, generalmente en todo el mundo. La sociedad, el mundo se ha deshumanizado y creo también que el sistema se ha derrumbado. Esto, por un lado, va bien, aunque ninguno de nosotros lo vamos a ver, pero creo que va a dar a una sociedad un poco más homo sapiens, porque ahora somos homo sapos.
Nos hemos quedado en homos.
Sí, en homos. Mm. Y pienso que esto ha ido bien porque las personas tendrán que forzosamente entender y saber y hacer el movimiento y caminar andando, que la vida no solamente es las cosas materiales. Yo creo que lo más fabuloso del mundo, lo más interesante, es de las cosas que no valen además dinero. A lo mejor redundo mucho en palabras ya dichas, ¿no? Pero un amanecer, escribir una poesía. Obviamente tener un hijo cuesta dinero, pero no cuesta hacerlo.
Claro.
Y ese amor es el que nos mantiene, y yo pienso que estas nuevas generaciones que ya están naciendo y que ya son doctorados, ya tienen esta semilla en su talento y en su cabeza, y nos mereceríamos otro tipo de políticas que no solamente son los culpables, los políticos, obviamente lo son también, pero también nosotros, por seguir sus pasos, por escucharlos, por no pegarles fuego a sus pestañas, por ejemplo, pues también somos, tenemos una parte de culpa. Entonces, pues Óscar ya no viene a ser una persona sencilla y llana, con ningún pretendimiento ni ninguna pretensión de ser cada día una superación y sobre todo vivir el segundo al segundo.
Eso sí, ¿no? Sobre todo eso. Vivir pues sí. el segundo, al milésima de segundo.
Sí, porque el tiempo se marcha y no vuelve.
El tiempo se marcha. Y me quedo también con lo que estabas comentando antes de lo de la muerte, ¿no? Porque me sorprende, yo que he podido trabajar contigo codo a codo con Licencia para Amar, haces mucha mención de la muerte en muchos escritos e incluso en el texto que he leído de la contraportada, como si para ti la muerte fuera lo que has dicho, ¿no? Esa eterna compañera que todos tenemos y que no solemos pensar en ella, porque vivimos la vida sin pensar que, bueno, que un día pues tendrá un final, la que entendemos como vida actual, ¿no? Luego ya está la creencia de cada uno, si cree que va a volver o no va a volver, que ahí ya entraríamos en otro tipo de debate diferente. Pero sí pienso que para ti la muerte es algo bastante presente. O sea, lo tienes como...
de siempre, ¿no? Es una cosa vital, porque yo creo que es lo que te comentaba antes, ¿no? Podemos decir que he pasado pues el terremoto fuerte que hubo, el terremoto, ¿no? Que
sí,
hubo,
luego hablaremos también de ese capítulo.
Me han balaceado varias veces también en varios países por diferentes causas de personajes etílicos bueno, etcétera, sería muy largo de contar. Y bueno, me gusta pensar la muerte porque me hace sentir vivo y me hace exprimir el tiempo, ¿no? Porque al saber que te vas a morir y no sabemos a dónde vamos, a algún sitio vamos, la energía pues se transforma,
se convierte.
Pero eso me hace pensar cada día que hay que aprovecharlo y sobre todo pues que no hace falta hacer mal a nadie. A mí las personas que las miras a los ojos y tienen esa mirada de águilas que a ver por dónde no van conmigo. Y aparte les noto unas vibraciones enseguida que me doy la espalda y me voy.
Si no, más vale arrimarse a las luces, como dices tú, que a las oscuridades, aunque también es bueno arrimarse de vez en cuando a la oscuridad, porque así también se conoce el lado, ¿no? El lado oscuro de la, como dice
bueno,
la película.
Realmente puede ser que haya llegado a esta conclusión porque pues he pasado muchas también.
Claro, ¿no? Entonces, es que si no, a lo mejor pues tampoco hubieras llegado, ¿no?
Exactamente.
A decir
exactamente.
Esto sí y esto no, sí, o a poder... Sí. Elegir lo que quieres o no quieres para tu vida, ¿no?
Exacto, por lo menos yo también siempre comento que es muy bueno saber el por lo menos un 50% de lo que no debes hacer, ¿no? Por lo menos buscarás el otro 50% con más facilidad, pero si tienes claro lo que no tienes que hacer, ya tienes media batalla ganada.
Hay que decir que con Licencia para Amar, que es el libro que ahora acabas de editar, viene de Las llaves de mi vida, que fue el primer libro que editaste. ¿Qué supuso para ti escribir o qué ha supuesto para ti tener estos dos libros ahora mismo encima de la mesa?
Bueno, ha supuesto hacer un sacrificio, porque la tarea de escritor, pues... no es nada fácil.
Es un trabajo,
¿no? Y yo me digo escritor entre comillas, es con todo el respeto a los grandes escritores, obviamente. Pero sí me ha costado pues tiempo pensar y ha sido una terapia interna que me ha ido renovando a mí mismo. Me he ido corrigiendo yo mismo al mismo tiempo que iba escribiendo o que sigo escribiendo. Y yo lo recomiendo a todo el mundo que escriba, aunque no tenga ninguna pretensión de nada. Pero simplemente escribir como antiguamente o hoy en día se hace, escribir el diario, soy, he hecho, hice, fui. Porque esto te da idea de que las hojas de ese libro o de ese cuaderno no están en blanco, han pasado cosas en tu vida. Hay seres que pasa un día igual que 20 años. Se encuentran en el mismo autobús, sí, coge el mínimo sillón, ¿no? Entonces, ¿sabes? Aquella señorita ahora se subirá y tal. A la próxima parada bajará aquel señor del bastón. Y entrar en este tipo de rutinas es peligroso también, ¿no? Porque entras como en un ser no pensante. Uh-huh. Yo a veces me pregunto también, en las personas, ¿cuánto pensamos al día?
¿En qué?
¿Y qué tanto es nuestro pensamiento? Uh-huh. Yo creo que nos quedaríamos parados si eso se pudiera evaluar con una balanza o... yo creo que las personas somos en un 98%
pensamiento.
Autómatas totalmente. Somos homínidos que imitamos las cosas de los demás. Pero si nos ponemos a reflexionar seriamente, ¿qué realmente piensas tú como ser humano que sea tuyo? Uh-huh. Nos daremos cuenta que siempre estamos imitando. Como los
monos.
Los monos, en sí, como los titis. Y bueno, por eso yo creo que la humanidad avanza.
Que aún estamos en el homo, que decíamos.
Estamos en el homo, pero de vez en cuando salen esas personas extraordinarias que tienen ese 2% que no lo piensa nadie. Y esto es lo que hace avanzar a la humanidad.
¿Te crees un hombre o te consideras un hombre con suerte?
Sí, muchísima suerte, porque yo realmente no me tengo por un gran trabajador, o sea, no es que sea un vago, porque no sé, pero no soy una persona que extremadamente se trabaja, se la apunta, tal y cual, ¿no? A mí un poco las cosas me vienen un poco del cielo, digamos, ¿no? Uh-huh. Mira, pues a mí nunca me costó grabar discos. Me dice, ¿quieres grabar discos?
Ah, sí.
Sí, o sea.
Mira, sí. ¿Quieres grabar discos? Pero, hombre, explícalo, porque dirán los oyentes: este señor estaría a lo mejor sentado en un banco en medio de las Ramblas o en algún sitio, y pasó alguien de la discográfica y dijo: ¿usted quiere grabar discos?
Bueno,
vale.
No, pero yo me refiero.
Sí, es verdad que tienes una anécdota, ¿no? De cuando empezaste a tocar. Que bueno, que fue una salida de tu casa, decir, bueno, pues entro aquí a ver dónde me encuentro, ¿no?
Sí,
y decir,
sí,
pues oiga, pues si quieres venir a tocar todas las noches y venir a tocar el piano, pues tanto.
Sí,
o sea, no, claro, es a lo mejor estar en el sitio exacto, en el momento exacto, en el lugar exacto.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, concretamente en esta anécdota fue yo me acuerdo que era en las Ramblas precisamente donde hemos estado y bueno, por una, yo era una, tendría unos, estaba en el conservador, yo tenía 15 años o así, y pasé por el Panams,
sí,
y oí música y entré, ¿no? Y nada, un crío.
Claro.
Y entonces me dice, chaval, tú, venga, que sí, venga, va, a cascarla. Y dice, no, digo, no, es que no, que soy músico y tal, y está, tú sabes música, oye, ¿tú sabes música? Y dice, digo, sí, ¿tú sabes leer una partitura? Y resulta que el pianista se había puesto enfermo. Uh-huh. Y entonces dice, pues oye, a ver, y
toca.
Entonces, toca. Y oye, pues nada, me tiré ya toda la noche y así me seguí hasta que, bueno... Estuve trabajando de allí, aunque iba a la escuela y tal, pero y era el, por fin, fíjate, que era
15 añitos.
Era el niño mimado de allí, de
Óscar, claro. Para los oyentes que no son de Barcelona o de Cataluña, que son del resto de España o quizás de otros países, de Sudamérica, que nos escuchan mucho por allí, seguramente el Panams, pues no le habrán encontrado del todo la gracia, porque habrán dicho, bueno, ¿y el Panams qué es, no? Hay que decir que el Panams era un local muy, o es un local muy peculiar, ¿no? En el centro de Barcelona, de los que nos estáis escuchando, pues imaginaros en el centro de vuestra ciudad, en el mismo centro, además el casco antiguo, pues el sitio más turístico y tal, bueno, pues un local, no sé cómo lo definiría, por eso que no me atrevo yo a decirlo.
Mira, con mujeres bellísimas.
Sí. Exacto, un local de mujeres bellísimas, ya lo he dicho, Óscar. ¿Verdad que lo entendéis todos y todas? Bueno, os lo dejamos ahí. Entonces ahora, ¿verdad que hace gracia lo que ha explicado Óscar?
Claro,
que el chavalín lo cogen para tocar.
15 añitos, que dirían, anda, tira, ¿dónde vas? Pero bueno, es un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, que, sí, que a lo mejor no te consideras un trabajador, entiendo que lo has dicho, en el sentido de decir, oye, pues trabajar de sol a sol, ¿no? Como decimos o tal, sino que, bueno, por azar, por sí, destino, por suerte, pues te has ido encontrando sí, poco
yo,
a poco.
Más que nada, a lo mejor lo que creo es que no tengo mala suerte. O sea, aquello que digas una suerte que compro el número y toca, no. Pero me toca el reintegro, por lo menos. Uh-huh. Y después he tenido la suerte también de encontrar una gran mujer que me ha dado tres hijos maravillosos. Uh-huh. He cuidado, he dejado muchas veces la música o la he dado un poco de lado porque no puedes mantener... formar un hogar sólido, uh-huh, con unos hijos bien criados, bien educados, estando viajando por todo el mundo.
Claro.
Entonces, eso me lo planteé seriamente, a qué le dedicaba en cierto momento de mi vida.
Que era para ti importante.
¿No? Que era importante, pero lo decidí por mi familia, por mis hijos y por mi mujer.
Hay que decir que también has estado mucho tiempo viviendo en México, que saliste sí, de España.
Sí, estuve en Estados Unidos, México, Puerto Rico, etcétera, sí.
Y estuviste pues bastantes años allí hasta que has vuelto otra vez o volviste otra vez a España.
Sí, sí.
Y un poco a lo mejor tomando esa decisión, ¿no? De decir, pues me dedico a mi familia porque para mí en este momento sí, es más importante quizá que bueno, que la carrera que tuvieras en ese momento, la sí, carrera musical, ¿no? Que...
Sí, y aparte es curioso porque yo fui a América para hacer, no recuerdo exactamente, pero bueno, un mes o dos meses de promoción en televisiones, en radio y esto. Uh-huh. Y claro, esos dos meses se fueron convirtiendo, pues ahora que vas para aquí, ahora vas para allá, la coma dice, oye, pero no te quedes porque hacemos una gira con la Casa Domecq o hacemos esto, hacemos lo otro. Y claro, pues oye, se fue liando la cosa.
Claro.
Que claro, que una cosa de dos meses que yo tenía prevista, ya cuando me vieron mis padres, ya, bueno, y este,
sí,
esta criatura, ¿quién es?
Sí, se convirtió a lo mejor en una época un poco más larga. Pero sí, bueno, hablando un poco de licencia, con Licencia para Amar, que es el libro que ahora mismo acabas de editar, el primer capítulo, que se titula ¿Por qué han roto mi violín?, habla precisamente de una época de tu infancia.
Sí.
¿Es importante de dónde venimos para ti? ¿Nuestras raíces?
Sí. Sí, son esenciales, ¿no? Yo creo que la criatura cuando nace, los primeros síntomas que recibe y ya dentro del vientre materno, uh-huh, yo creo que son los si está en África, oirá los tambores. Y esos tambores serán los que marcarán que siempre su vida. La música es lo, para mí es lo más sublime que hay en el mundo. No he encontrado nada en mi vida que sea más fuerte que la música. Entenderla realmente, saborearla, y si la puedes escribir y llegar a esas armonías con esa melodía y evadirte, llega un momento que te elevas, pero te elevas de verdad con el piano para arriba.
Dicen, bueno, hay científicos que dicen, a mí que me gusta un poco la ciencia, ¿no?, los planetas y todo eso, también la astrología, que el espacio, por ejemplo, el sonido que emite es música, son notas musicales. No sé exactamente qué notas musicales, sé que había por ahí un la, un do sostenido y tal, pero sí que hay una secuencia de música que es el sonido que se oye a sí, nivel planetario, o sea, fuera de lo que es el planeta,
seguro,
Tierra. Bueno, se transformaron en sonidos todas las, bueno,
vibraciones,
las vibraciones, sí, que ajá, se recibían a nivel del espacio, a nivel de música. De hecho, la película de Encuentros en la Tercera Fase, que bueno, es emblemática, precisamente también enfoca un poco eso, ¿no? El tema de que la música es algo que se encuentra hasta incluso, pues eso, ¿no?, fuera del planeta, y que se usa o se puede llegar a usar, el que crea a lo mejor en los extraterrestres y tal, en comunicación con otro tipo de inteligencia incluso superior a nosotros, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo contigo, María, porque aparte ten en cuenta que la música es el único idioma que
es universal.
Es que es universal, ¿no? Los músicos enseguida nos hacemos amigos.
Sí, es verdad.
O sea, nos contamos dos músicos, enseguida nos damos un cortado y ven a mi casa, ven a la... Porque es un idioma que
Es universal.
Es universal. La música que es universal, sí.
No, no, y además que lo reflejas también en el libro, ¿no? Tanto en Las llaves de mi vida anterior como con Licencia para amar, que para ti la música ha sido esa vía de ya no solo por dedicarte a ello y por los éxitos que has tenido a nivel musical, sino pues porque, bueno, porque haces un reflejo de ella. Igual yo creo a la par que a la muerte puede ser, ¿no?
Sí, sí, van muy unidas. Yo creo que es como las dos caras de una moneda. ¿Qué es la vida en sí? Es lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Siempre hay esta dualidad.
El yin y el yang, ¿no?
El yin y el yang, ¿no? Y es cierto. Y yo no quiero tampoco que las personas ni seamos buenas ni malas. Las personas, ya lo dijo un gran escritor, ¿no? Somos... nuestras circunstancias. O sea, ¿por qué una persona tiene que ser santo? Bueno, sus circunstancias lo han creado así. Si hubiera criado o nacido en el Bronx, el antiguo Bronx de Nueva York, de New York, del Bronx de antes, porque ahora está muy bien, pues seguramente no hubiera sido ese ángel, hubiera sido un demonio.
Bueno, por eso te preguntaba antes si crees que la infancia es ese punto de inicio de lo que somos luego el día de mañana, ¿no? Y tú lo has dicho bien. O sea, si una persona, por ejemplo, nace en África, pues en el tercer mundo, ¿no?, que conocemos ahora mismo, pasando hambre y con calamidades y tal, pues seguramente su trayectoria de adulto, si es que llega a tenerla, pues va a ir marcada también por lo que haya podido vivir en la infancia, ¿no? Lo que tú has dicho también, ya desde incluso la maternidad, ¿no? Desde el vientre de una madre.
Sí.
O sea, que puede llegar a marcar la trayectoria de esa persona o la educación y todo lo demás que pueda tener.
Totalmente.
Tienes el capítulo, antes lo has mencionado, otro capítulo que tienes en el libro, que dedicas varios capítulos a situaciones que te han tocado vivir. Pero en concreto tienes uno que habla del terremoto sufrido en el Distrito Federal en México. Y creo que esa experiencia realmente te marcó, ya no solo a ti quizás, sino también a tu entorno, ¿no?
Sí, ahí yo creo que me marcó bastante esto que te comentaba de la muerte, ¿no? Porque la vi tan cerca que en 30 segundos te pasan tantas cosas por la cabeza que cuando piensas, si me salvo de esta... el mundo no, si es así, no quiero ser así yo como el mundo.
Sí.
Hubo una pregunta también que me hicieron, que me preguntaron, y bueno, ¿y usted por qué tiene el derecho a ser feliz? ¿Por qué? Porque lo diga usted, tiene que ser feliz. Y yo, exactamente, porque yo lo digo. Yo no le tengo que pedir permiso a nadie para hablar una lengua o no hablarla. No le tengo que pedir permiso para tomarme un café o no tomármelo a nadie. ¿Me lo tomo o no me lo tomo?
Claro.
Pero yo no le tengo que pedir permiso a nadie. Y eso quiere decir que uno tiene que ser consecuente consigo mismo y llegar a ese razonamiento de quitarnos estas pieles que llevamos siempre de yo quiero tener mejor coche que el vecino, yo quiero tener tal. Cuando nos quitamos todas estas tonterías y te quedas con el alma limpia y clara, te das cuenta que la vida es esto. Lo que es gratis es, a mí, es lo que más gozo de la vida, las cosas que no tienen valor, cosas que no tienen precio. Que no las puedes comprar.
Que no es que sean gratis, exacto.
Que no las puedes comprar.
Que no se pueden comprar con dinero, ¿no?
Esas son las importantes.
Bueno, es que yo también soy de las que piensa que el dinero es, bueno, es necesario, porque
hay
por suerte,
vivir.
Por desgracia, exacto, vivimos en un mundo material.
Exacto.
Y se necesita la materia o lo material también para vivir y para subsistir, ¿no? Pero quizá es lo que corrompe al hombre, ¿no? Y siempre se ha dicho que el dinero, bueno, incluso han habido estudios, ¿no?, de personas que han pasado de pobres a ricos o han pasado de no tener a tener, y esas personas al final han acabado pues corrompidas, ¿no?, en muchos aspectos.
Y la prueba la tienes también, María, en por ejemplo, en la persona que le toca la lotería.
Por ejemplo, ¿no? Sí, el ejemplo.
Le tocan 300 millones, 400 y tal. Y ves esa familia, que estaba una familia unida, y todos se querían, y los hijos, y los padres, y los abuelitos, y tal y cual. Y en un porcentaje alto, yo creo que en un año vuelves a ver a esa familia y todos están peleados, todos el otro se ha suicidado porque le han quitado.
Y te salen amigos por todos lados, oye.
Ah, bueno, sí.
es verdad. Así. Cuando te toca una lotería de estas características.
Y cuando tienes mucho dinero, nunca pagas. ¿Nunca has dado cuenta de eso?
Eso también es verdad.
Todo el mundo
es verdad, Óscar. ¿Cómo se hace eso? Teniendo mucho dinero, sí. No pagas en ningún sitio.
En ningún sitio.
Pero si no tienes un duro, tienes que pagarlo todo.
Todo.
Lo tuyo y lo del rico.
Sí, así está.
Qué mal rollo.
Sí.
No, es que es de todas. Además es que es eso, o sea, tú te toca una lotería, vas al banco y esto, y te abren la puerta, te regalan el coche, ¿sabes? Eso siempre se ha dicho así. O sea, basta con que te toque la lotería y salgas en la televisión para que el banco esté ahí esperando o estén esperando y te salen amigos, lo que decimos, amigos, familiares,
claro.
Por todos lados. Y no te toca pagar.
Y no toque, no.
Exacto.
No.
Y si no tienes dinero y esto, entonces...
No, es que entonces...
ese día pagas.
Estás solo.
Seguro.
No se acercan ni las moscas, ¿no?
Seguro.
Estás...
No, pero es que es así. O sea, yo pienso que el dinero ha llegado a corromper a grandes personas. Sí, a personas que a lo mejor, pues eso. Y a veces es lo que decimos, o lo que yo suelo decir, que es más fácil no tener. O sea, cuando tú no tienes, por ejemplo, no echas de menos.
Uh-huh.
O sea, muchas veces también pensamos eso, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora mismo en la sociedad es que ahora hemos tenido mucho y ahora se echa todo de menos.
Claro.
Pero los que venimos de una generación en la que nuestros padres nos han dado lo que han podido, pues bueno, hemos vivido y hemos sido felices. Y hemos vivido con 600, con un R6, con un radiocassette, con nuestros Walkmans,
con
pilas, sin tener ahora MP3 como tenemos y todo, claro. O pantallas extra planas con no sé qué, y los móviles de última generación. Y venimos de una generación diferente en que hemos sido felices y hemos tenido una infancia pues bien. Y ahora no tenemos todas esas cosas y parece como que nos falta una mano o un brazo o una cosa importante.
Sí, como si no pudiéramos vivir, ¿eh? Yo creo que pueblecitos de la Baja California, que son pueblecitos que no tienen ni luz ni,
por ejemplo,
ni nada, pero tienen un río hermoso.
Claro.
Van a cazar.
Sí, pero claro, es que para nosotros
aquí,
eso es el...
Hay que pagar, ¿para qué? Para cazar, hay que tener licencia. No, ahí...
no, aquí para cazar ya tienes que ser rico, porque si no, no cobras.
Exacto. Es que para tener la pistola, la escopeta y tal, madre
hombre,
mía, por Dios.
No, y la comida, ¿qué? Luego la comida del mediodía, ahí que van 40 y tienes que pagar tú, que
claro.
Tienes que ser rico, claro.
Sí.
Ah, no, que si eres rico no pagas.
No, sí, bueno, es que estábamos hablando ya, es que nos ponemos...
Es que se mezclan los temas, se montan los temas.
Y los ves que son felices. Y dices, bueno, estas personas que estoy aquí viendo en este pueblo, no tienen nada.
Es verdad.
Unas chozas, unas cabañas, unas tal, y todo el mundo es feliz, los niños en el río, chapoteando, el padre con el arco cazando, yo qué sé, el otro, los peces se ríen de risa, porque como no se come mucho pescado por allí, pues oye, los peces hasta se mueren de risa. Es decir, y viven feliz.
Sí.
Porque no piensa, oye, que mañana me viene la letra, oye, cuidado, que mañana no sé qué, ahora se me ha llevado el coche en la grúa. No, allí no pasa todas estas cosas, se levanta feliz con el sol y se acuestan también con el sol y con la luna.
Claro, pero por lo que estabas diciendo tú antes, porque yo creo que, o lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que la sociedad pues ha pasado a ser consumista y el consumo no da la felicidad, aunque hayamos pensado en algún momento que era así, ¿no? Que cuanto más tuviéramos o cuanto más cómodos, eso sí, quizá a lo mejor el dinero da la comodidad, ¿no? O da la tranquilidad de poder decir, oye, pues tengo un...
¡Oh, qué gusto!
Exactamente, ¡oh, qué gusto! No, pero que tengo a lo mejor pues eso, ¿no? La tranquilidad de llegar a final de mes y poder, lo que tú dices, cubrir todos los pagos que me toca pagar y tal, ¿no? Pero el que piense que a lo mejor el dinero, tener mucho dinero, como tú decías antes, pues va a dar la felicidad...
Sí, pero esto es un chip que nos ha hecho creer la sociedad de consumo.
Sí, es que poco a poco nos hemos ido metiendo.
Nos han puesto el chip que hay que tener tres móviles, que hay que tener tal, que tener... Pero bueno, eso, ¿quién lo dice? ¿Lo dices tú?
Sí,
lo que tú lo digas.
Claro.
Yo me voy a la Baja California, por decirte algo, o algunas islitas por ahí que hay perdidas preciosas,
sí.
Y vives como un dios,
claro.
Entre comillas.
Y no tienen a lo mejor...
Y no tienes ningún problema de nada, que si el luz, que si la gas, que si te pagan, que no. Te levantas, coges un conejo o coneja, te lo comes y oye...
Esta semana hay paella.
No, bueno, es que me callo porque...
Sí, no,
iba
ya,
decir que,
¿sabes por dónde vas?
¿Sabes por dónde iba? Iba a decir que
sí.
Me voy a ahorrar la primera parte de dinero y la segunda,
sí.
Que aquí el problema es el mismo, pero bueno...
Ey, era bueno, para romper un poco el hielo.
Sí, el conejo y la coneja.
Quiero comunicar pues a todos los oyentes que quizás se han incorporado un poquito tarde, que estamos desde las 10 de la noche aquí en FEM Radio, en este programa Hijos de la Luna, que todos los martes realiza un espacio denominado Arte y Letras con mi querida compañera María Tortosa, y que hoy en la primera hora contamos con Óscar Llanot, que nos presenta un nuevo libro que se llama Con licencia para amar.
Pues mira, con licencia para amar, y además estábamos hablando de lo del dinero, el de ser importante tener dinero o no tener dinero, la gente, el cariño. Hay otro capítulo que se lo dedicas a tu perrito Benji, que además hay una foto muy chula que está saliendo en un coche.
¡Uy, qué es mono! En un BMW, tú.
Y descapotable.
Sí, hay que decirlo. Descapotable, que son más caros.
Vaya.
Bueno, es que es el que más caro me salió. Aparte era, es notario.
No sé, ah, ¿sí?
¿Es notario el Benji?
Bueno, menudo uno. Es que... ¿Tú crees que si no eres notario puedes llevar ese coche?
Vale. Sí, porque además sale con gafas de sol y todo.
Sí.
Es que tenéis que ver, ¿verdad?, queridos oyentes, que en el libro pues hay una foto de Benji que está en ese BMW descapotable y es para verla, ¿verdad?, con gafas de sol el perrito.
Es cierto. No, pero aparte sé que para Óscar es una parte muy importante también de su familia. Benji, por eso le ha querido dedicar también un capítulo.
Y aparte ha formado desde que pequeñito, pues lo tuvimos, prácticamente recién nacido, ha sido un psicólogo en la familia. Yo recomiendo a cualquier matrimonio que tenga hijos, que tenga un perrito. Yo no te voy a hablar de un perro lobo, un perrito.
Sí, más en los pisos, ¿no?
Estos perritos, exacto, que vivimos en las ciudades. Pero estos tipos de perritos que son tan cariñosos, que son tan, bueno, los perros ya sabes que se, ya se dice que es el mejor amigo de la mujer.
De la mujer.
Y del hombre.
Sí. ¿Eh? De la mujer y del hombre.
Y yo realmente te le...
José Luis se ríe.
Sí, sí. No, no,
es que él se ha quedado con lo del conejo, sí, y ahora sí, está con lo del perro también. Y por ahí sigue.
Bueno, es porque así, por lo menos, la entrevista tiene un poquito más de interés.
Hoy van a ver dos lecturas de la entrevista.
Sí. Interés. Ya, me lo veo venir.
No, nosotros solamente es interés científico, ¿eh?
Exacto.
Por supuesto, Óscar, hasta la muerte.
Sí, sí.
Nosotros, investigación pura.
Sí.
Entonces, no, como comentaba, es realmente, yo, el Benji ha sido en mi familia como un psicólogo que cuando pasas por un bache de lo que sea, de estudios o de con la señora o tal, es como un...
¿El reconciliador?
Exacto. Es que a través del Benji se arreglaba todo, ¿no?
Sí.
Ay, porque el Benji... Y eso era... Y es una terapia estupenda. Y aparte los hijos los nacen con otro tipo de cariño también.
Uh-huh.
Aprenden a amar a los animales también. ¿Cómo pueden ser? Si una persona no ama a un animal, no puede ser persona.
Eso que te quería preguntar sobre el capítulo, si consideras que hoy en día, por ejemplo, hay mucha más lealtad desde el mundo canino, que digo, ¿no?, a la persona o a la inversa, que entre personas.
Totalmente. Yo creo que vamos, yo te lo digo por mi perrito Benji, ¿no?, y que ya está bastante grandecito.
Mayorcito ya.
Sí, ya. Pero, vamos, yo nunca le he visto ningún detalle de lujuria, ni de robo, ni de nada. O sea, siempre todo ha sido amor, siempre. Yo nada más le he dado agua y pan y comida. Y él, a cambio, me ha dado toda su vida sin
pedir nada a cambio.
Sin pedir nada a cambio, ¿no? Y vamos, yo siempre lo vuelvo a repetir, ¿no? Recomiendo que es un perrito, es una psicología para el matrimonio y para los hijos enorme.
Hay otro capítulo que hablas, se titula La despedida. Nos narras una anécdota con tu madre. ¿Tuviste una conexión más allá de lo material con algunas personas?
Yo sinceramente creo que sí. O sea, no creo... mira, yo las cosas que están hechas por los hombres... religiones, etcétera, las respeto, obviamente, y Dios me guardará mucho, o cualquier ser de estar en contra de cualquier creencia, pero yo creo que se me ha ido la olla y no me acuerdo lo que iba a decir.
Te estaba preguntando,
¿si me preguntas?
Sí, te estaba preguntando el capítulo de la despedida, que narras la anécdota con, sí, tu madre, si crees que existe esa conexión realmente entre dos personas, por ejemplo.
Ah, sí.
Esa conexión de bueno, sí, hay que decir que realmente la anécdota que cuentas con tu madre es que tú estás en ese momento en un país diferente, corrígeme si me equivoco,
sí,
o estás lejos de tu
estaba
madre
lejos, sí,
y percibes en un momento dado,
sí,
que tu madre te necesita o que,
sí,
tu madre pues,
sí, sí, sí,
está pasando algo y tienes que ir,
sí,
hacia ella, ¿no?
Sí. Sí, no, realmente cuando quieres realmente de verdad, cuando lo quieres de verdad, y eso quiere decir que te des la vida por esa persona sin pensártelo un segundo,
uh-huh,
eso es amar. Se nota, y no sé, si no te cojo ahora la historia, de la pregunta.
Con tu madre,
sí,
que tú en el capítulo de la despedida reflejas,
sí,
pues que ella, por ejemplo, te está necesitando en ese momento, o necesita que tú vayas hacia ella.
Exacto,
porque,
sí,
ella lo está pasando mal en ese momento, a lo,
sí,
mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y te preguntaba,
exacto,
si,
exacto,
si tú crees que entre personas puede haber esa conexión de decir, oye, yo estoy a lo mejor pues a 500 kilómetros o a 1000 kilómetros de distancia de alguien,
uh-huh,
y realmente puedo llegar a sentir,
claro,
que esa persona me necesita,
sí,
o que esa,
sí,
persona,
sí,
necesita que esté allí, ¿no?
Sí, sí. No, perdona, María, y los oyentes también, perdona.
No, no, perdonado,
es que llevo
Oscar.
Desde las 7 de la mañana
llevamos
levantado.
Llevamos hoy un día.
Y yo a estas horas ya estoy un
largo,
poco...
largo, intenso.
Yo les
las
pido
veces
perdón,
que haga falta, lo repito, Oscar. Además que es un tema que lo tienes como muy recurrente en el libro. Bueno, de las conexiones entre personas, de esa parte más allá de lo material.
Sí.
Por eso estoy haciendo todo el rato hincapié,
sí,
¿no?
Exacto, ese es el hilo conductor, ¿no?
Sí.
Sí, yo para mí sí que existe algo más. No como nos lo pintan,
uh-huh,
porque esto pues lo han escrito personas como tú y yo. Y bueno, lo pintan como quieren, ¿eh? Y la historia lo escriben los que ganan y los que pierden.
Sí, bueno, no, ya sabemos que la Biblia está escrita también por hombres.
Exactamente.
Y para hombres, o sea que no...
Sí, exacto.
¿Sabes? O sea que ahí voy a dar yo la puntada.
Pero yo sí que intuyo que de aquí hay algo que no tiene nada que ver, no lo podemos imaginar,
uh-huh,
no lo podemos imaginar. Yo sí que he sentido alguna vez, yo con el tema este de mi madre, en paz descanse, que me comentas, al tercer día, justamente fue el tercer día,
uh-huh,
claro, para mí fue un golpe enorme, ¿no? A cualquiera persona que se le ha muerto a su madre, pues lo sabe, ¿no?
Uh-huh.
Y más si no te lo esperas, porque era una persona muy fuerte y joven, además. Y yo al tercer día estaba destrozado en la cama, ¿no? Estaba echado, pero estaba despierto. Y me vino como un... No sé, como elevado a la quinta potencia, cuando te digo que escribo música y me elevo con el piano, pero aún más, ¿no?
Uh-huh.
Y tuve como una... No había
Perfección.
Diálogo. Sí, no había diálogo, pero nos entendíamos.
Uh-huh.
Y... noté como un bienestar enorme,
uh-huh,
de pasar a estar hecho polvo, pasé, no sé por qué, pero noté
triste.
Un bienestar tan agradable como queriendo decir, oye, que no pasa nada.
Uh-huh.
No sé si fue una despedida o decir, oye, que no pasa nada, o que esto es más bonito,
uh-huh,
o el infierno lo estás viviendo tú, no yo.
Es que muchos decimos que venimos aquí al planeta Tierra o nos estamos aquí viviendo y que esto realmente es el infierno, ¿no? Que,
sí.
¿Qué más infierno que el estar levantando todos los días a las 7 de la mañana?
Exacto.
Y acostándote a las tantas.
Y bueno, y a veces he tenido cosas anécdotas así de yo suelo ser una persona bastante sensible, ¿no? A cosas, y bueno, te podría comentar cosas así que dices, bueno, hay algo... Yo creo que sí hay algo.
Uh-huh.
Ahora, ¿qué es? Esa es una energía que no sé. Esto ya... No, hoy por hoy nadie lo puede contestar porque pues nadie ha vuelto, ¿no? Pero pues, yo creo que sería un absurdo total. Tanto universo. ¿Qué finalidad?
Tan infinito y que estemos solos.
¿Qué finalidad tiene esto, no? Si no...
Sí.
Si finalidad se ha hecho todo esto. Ahora... Pues cada uno
pues que saque sus conclusiones.
Que saque sus,
¿no?,
conclusiones, sí, exacto. Y cada uno sea, cada maestrillo que tenga su librillo.
Es un poquito también lo que haces referencia en el libro, ¿no? Cuando hablas del prólogo, o sea, cuando le podemos leer el prólogo del libro, también dices eso, ¿no? El que lea estas palabras y se sienta reflejado, le ayuden, pues que siga adelante, ¿no? Y el que se sienta ofendido, que tal, exacto, pues que, bueno, que,
exacto, que
busque su propia verdad, ¿no? Su, exacto, propio entendimiento.
Que cierre el libro y que vaya por otro camino, ¿no?
Por un poco lo que reflejas en todos los capítulos, has querido también dedicar una última parte a varios amigos que tienes. Tienes muchísimos amigos, porque además has recorrido el mundo entero y sé que tienes, bueno, miles de amigos, ¿no? Pero sí que has querido dedicar algún capítulo, sí, pues a algunos en concreto, como Julio Iglesias, como Rocío Dúrcal,
sí,
como Cantinflas también.
Sí.
¿Han sido personas que para ti han sido muy importantes también en,
sí,
en según qué,
sí,
momentos?
Sí, precisamente los hablo en el libro de ellos porque son personas que yo las podríamos, me gustan llamarlas como elegidos. Mm-hmm. Son personas elegidas,
yeah,
que ellos nunca hubieran pensado que iban a llegar a ser así,
mm-hmm,
o a llegar a este nivel tan alto de esta torre tan alta, ¿no?
Mm-hmm.
Y por eso a mí me gusta llamarlos elegidos.
Mm-hmm.
Y me han hecho aprender muchas cosas.
Cada uno, ¿no? En su...
Cada uno en su momento. Por ejemplo, Cantinflas, en las películas tú sabes que hablaba mucho y,
sí,
y no decía nada, ¿no? Pero
el acto favorito de mi padre también, Dios mío.
Pero cuando lo conocís, cuando lo conocías en persona, era todo al revés. Hablaba,
¿ah, sí?,
muy poco, y que cuando hablaba sentenciaba y decía las cosas con una mente clarísima.
Fíjate.
Y un corazón enorme, enorme, porque él sí que hacía el bien, hacía muchas obras de caridad y no se enteraba a nadie.
Claro.
Lo hacía. Y fue,
bueno,
un hombre...
Bueno, es que yo creo que eso tampoco merece pregonarlo, ¿no?
Exacto, pero hay mucha, o sea, gente que lo hace, ah, pues mira,
sí,
ay, qué buena
palestra,
persona,
¿no?
Ay, qué buena persona y tal.
Exacto.
Y tal. No, aquí era todo lo contrario.
Uh-huh.
Y fue un hombre que amó a su país, México, con todo su amor. Lo intentó educarlo a su forma, con la bondad, con la ayuda. Y de él aprendí muchas cosas, eso, hablar poco, y cuando hable uno, pues...
Lo justo para,
lo justo
que,
para
se entienda,
que se entienda
y lo que tenga que decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Crees que el hecho de haber escrito este libro se puede plantear a lo mejor como... Porque a la hora de clasificarlo, ¿no? A la hora de ponerle la etiqueta, que a mí no me gustan las etiquetas, yo sé que a ti tampoco, que bueno, que las etiquetas suelen englobar muchas cosas,
sí,
y a veces no refleja del todo... Pero se podría decir que es un libro, por ejemplo, de autoayuda, de, bueno, de
un... Tiene un poquito de autoayuda, sí, porque siempre hay una especie de moraleja, ¿no?
Uh-huh.
O sea, quien decir, bueno, yo soy un niño que tengo una pequeña deficiencia mental, por ejemplo,
uh-huh,
pues ¿cómo puedes motivar a ese niño y que sea
un niño
feliz?
Es verdad que tienes un capítulo también dedicado
también,
a eso, de,
exacto,
cuando estuviste...
Yo trabajé mucho la musicoterapia.
Es un proyecto.
Y bueno, me di cuenta de que familias que estaban destrozadas por tener estos tipos de niños que son fantásticos,
uh-huh,
son es que los quieres más. Aunque no sean tuyos, yo los quería como casi más que los míos.
Son niños que no conocen la maldad, yo creo.
Exacto,
¿no?
Sí. Y si te tocan la nariz es porque les sale. O sea,
sí,
pero no lo hacen con maldad, ¿no? O sea,
sí.
Y bueno, a mí, para mí eso fue muy gratificante porque pues logré hacer un grupo, con un grupo también de médicos y, o sea, no estaba yo solamente, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Pero sí se logró hacer una ronda ya de música,
uh-huh,
que pues sonaba pues de aquella manera, pero esa no era el éxito, que sonara bien. El éxito era que aquel niño, a través de movimientos, a través de letras que escribí para ellos, para las familias, para el entorno,
uh-huh,
entonces cambiaba esa sociedad, cambiaba en esas familias, cambiaba ese niño, cambiaba esa niña. Y esa niña que tenía que comer con una cuchara, antes se la tiraba toda por el cuerpo, y ahora se la llevaba derechita a la boca. Y esto, claro, esto es, fue una etapa de mi vida que enormemente agradecida, y aparte porque eran personas también de pobres, con pocos recursos, y te pagaban pues trayéndote un pastel que habían hecho en su casa. O,
el mejor pago.
Entonces fue de las etapas de mi vida más maravillosas que he vivido.
¿Hacia dónde crees que nos dirigimos, Óscar? La sociedad.
Yo hoy por hoy tiene que cambiar, tenemos que cambiar todos mucho, porque si no esto se va al desastre. Yo hoy actualmente, y mira que no me gusta ser
pesimista
ni nada, no, al contrario, 180 grados, pero porque esto así no vamos a ningún lado.
¿Y cuál crees que son los pasos que tendría que seguir la sociedad hoy en día? Ya sé que es la pregunta más difícil quizá a lo mejor de contestar, pero...
Pues yo creo que habría que darle la vuelta a todo al revés. Porque está todo mal.
Está todo al revés de cómo tendría que estar.
Sí, está todo mal. Esta corrupción. Vamos, yo lo hago, por lo menos, como está ahora, no dejaría nada, o prácticamente nada.
Complicado. Hacer cambiar una sociedad entera.
Claro.
Al 100%.
Pero es complicado. Así nos va.
Ya. No, sí.
Así nos va, y espérate.
Sí. No, sí, es lo que estamos, además, anécdotas también de hoy de San Jordi y comentarios que hemos podido escuchar en la calle, porque hay que repetir que has estado hoy firmando esta mañana de 12 a 2 de la tarde, has estado con Casa Beethoven, de 4 a 5 has estado con Las Punchas y luego de 6 y media a 8 has vuelto a estar con Casa Beethoven en la Rambla. Y bueno, el ambiente que se ha vivido, sensaciones, conclusiones... También bueno, van un poco en relación a lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, bueno, para mí ha sido una experiencia muy muy bonita, porque nunca la había vivido o lo había visto desde el otro lado, ¿no? Viendo libros o comprando, pero no como escritor. Y para mí ha sido una experiencia súper gratificante. Además, hemos tenido un día precioso con un sol y bueno, pues han vendido libros. Sí. Han venido cámaras a saludarnos, nos han hecho fotos y bueno, pero estas cosas son preciosas que pasen, porque pues bueno, te dan ese agradecimiento que notas, que de vez en cuando salen personas que conectas o que te conectan, ¿no? Para mí ha sido un día también muy especial hoy, muy especial.
Bueno, pues entonces nos alegramos, todos los oyentes de Hijos de la Luna.
Tengo que decir también que hemos estado con los compañeros de la Xarxa de Radios Locales también esta tarde.
Es verdad.
Y ha sido fantástico.
Ha hecho una entrevista a Oscar.
En directo, riguroso, en medio de la calle.
Claro. Hay que decir que el libro también incluye las letras de Para Siempre y Como Siempre y Pajarillo Volador, que son los dos grandes
éxitos.
Exactamente.
Además de Bailas y otros.
Además de Bailas, pero estos dos en concreto, porque además va a venir un CD con el libro también, para la gente que quiera comprar el libro, viene el CD de regalo, y estas dos canciones van incluidas dentro de lo que es el CD que vamos a regalar con el libro.
Pues fíjate.
Entonces, pues bueno, es el Para Siempre y Como Siempre, que las letras también van incluidas en el libro.
Rápidamente, Óscar, para adquirir el libro, ¿dónde se puede dirigir cualquier persona que nos esté escuchando, bien sea en directo o a través del podcast?
Pueden dirigirse a Grupo MTM, sí.
Yo he tenido la suerte ahora de firmar con un grupo que se llama MTM.
MTM, claro.
MTM es una gran International Broadcasting Corporation, que se dice en Estados Unidos, pero que hay un factor humano que es invidiable, y eso sí que no tiene precio. Esta editorial, yo pienso que vamos a hacer grandes cosas, porque por ambas partes tenemos este entusiasmo de hacerlas.
Pues entonces se pueden dirigir a www.grupmtm.com.
Grupmtm.com.
Ahí está el libro, el nuevo, el calentito, que está calentito, recién sacado del horno. Nuevo libro de Óscar Llanot, que lleva por título Con licencia para amar. Óscar Llanos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Todo lo contrario, José Luis, un abrazo muy fuerte para ti y también para María y todos los oyentes que nos están escuchando aquí con licencia para amar, que es el libro, pero ellos también tienen licencia para escuchar a Hijos de la Luna.
Oh, qué bonito.
De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, Hijos de la Luna, con José Luis Mateo, aquí, en FEM Radio.